Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 6 minutos de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid y en Buenos Días Madrid, y está con nosotros Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Begoña.
Clara, responsable del programa de esta Casa Sin Fronteras, y vas a hablar de un tema que, bueno, pues nos suena de todos los veranos casi, pero muchas veces nos suena como de lejos, ¿no? Quizá nos podamos implicar todos un poco más.
Sí, realmente además es un tema que nos debería tocar muy de cerca por lo que históricamente nos une al pueblo saharaui. Han llegado hace unas cuantas semanas 250 niños y niñas procedentes precisamente, bueno, pues del Sáhara, de los campamentos del desierto de Tinduf. Han viajado una vez más, un año más, un verano más, por eso nos suena tanto, con el programa Vacaciones en Paz, para pasar dos meses con alguna de las familias de acogida. Y hoy tenemos una visita especial en este programa, porque estamos con Almudena Orden, que es madre de acogida. Muy bienvenida, Almudena.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y también estamos con Salek y con Seg. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal?
Que chicos tienen una cara de bichos los dos.
Tienen una cara de bichos y 12 años cada uno.
Claro, es la edad de tener cara de bicho también.
Claro, es el momento de tener esa cara de felicidad. Estamos relajados, de vacaciones, disfrutando del verano. Almudena, ya tú hace unos años que te uniste a este programa, Vacaciones en Paz.
Ajá, sí, efectivamente. Este es el tercer año que tenemos niños de acogida en casa, bueno, que son ellos mismos, Salek y Seg.
Sí, porque Salek lleva tres veranos ya,
sí,
con vosotros,
nosotros.
Y Seg dos.
Efectivamente.
¿Y sí, qué tal, chicos?
Bien.
¿Bien?
Sí, bien.
¿Cuando se acerca el momento de volver a Madrid, os apetece?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Repetir?
Ya sabéis que volvéis, sí, además a casa de... a vuestra casa casi aquí, ¿no?
Sí.
Es vuestra casa ya aquí, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué decidiste, Almudena, dar este paso, hacer esta acogida?
Pues, mira, es una pregunta que a veces lo pienso y ya ni me acuerdo un poco. Pero bueno, el conflicto del Sáhara, pues es algo que estaba informada y estaba interesada. Y bueno, un invierno, hablando con mi pareja, nosotros no tenemos hijos, pero dijimos, pues, ¿por qué no tener una convivencia con algún niño? Y sobre todo, pues, un niño que a lo mejor está en una situación que le viene bastante bien venir aquí, que podemos convivir y que podemos aprender mutuamente de su cultura. Y entonces conocíamos ya el programa de Vacaciones en Paz y nos parecía interesante para dar la oportunidad que vivan otra situación diferente a la de su país, y a nosotras darnos la oportunidad también de conocerlo. Entonces, bueno, nos inscribimos en el proyecto, nos informamos y desde ese momento, pues el primer año vino Salek y por ahora sigue viniendo.
Bueno, ese conflicto que todos conocemos, hablamos mucho de refugiados, y realmente hay unos refugiados que nos tocan muy de cerca porque son parte de nuestra historia, la historia de nuestro país, y a los que de alguna manera hemos dado la espalda.
Ajá, sí, efectivamente. El conflicto del Sáhara comenzó hace 42 años, cuando pues España inició la descolonización.
Pero vamos, cuando uno se atasca es mejor pasar.
Descolonización. Y la hizo de una forma así, como con muchas prisas parece, y entonces Marruecos entró con la Marcha Verde. Y realmente el pueblo saharaui, muchos de ellos se quedaron allí, pero muchos vivieron una situación que no podían entender y huyeron muchos de ellos por la violencia que se creó en esa situación. Y llegaron hasta Argelia, que sí que les abrió la puerta a su desierto, como quien dice. Entonces, bueno, sí, fueron instaurando en el desierto, montando diferentes campamentos, los que hay ahora. Pero bueno, es un desierto que nadie habitaba en él, es un desierto que solo hay arena y poquísima agua. Ahora poco a poco va habiendo luz porque llevan ya 42 años y en algunos de los campamentos están empezando a tener luz, y han hecho sus casas, además de sus jaimas, pero bueno, sigue siendo una situación muy difícil de vivir. Nosotras hemos estado allí, mi pareja y yo, y el pueblo saharaui es magnífico, pero las condiciones de vida son muy difíciles ahí.
¿Cómo es vuestro día a día? ¿Qué es lo que hacéis allí cuando estáis en vuestra casa, en el Sáhara? Sí. ¿Cómo es un día en vuestra vida? ¿Os levantáis muy pronto? ¿Vais al colegio? ¿Cómo es?
Levantar a las 8 y desayunar.
¿Qué desayunáis? Yo es que como me gusta mucho comer y me gusta mucho la comida de por ahí, ¿qué desayunáis normalmente?
¿Cómo se llama?
Queso.
Queso y...
Mermelada.
Mermelada y pan. Uh-huh. Y desayunar y luego vamos al colegio.
Uh-huh. ¿Está muy lejos el cole de donde vivís?
No, un kilómetro. Sí.
¿Vais andando?
Sí, andando.
¿Cuánto
sí.
tardas en llegar al cole?
10 minutos.
¿Qué máquinas?
Sí. Y el colegio bien, todo muy bien. Y a la 1:30 vamos a la casa y comida y todos. Y luego a las 4 vamos a la...
¿Qué hacéis?
Sale, que échale una mano.
Al colegio jugamos todos al 6. Vamos también a la casa.
¿A qué jugáis? ¿Al?
Muchas. Jugamos a pelota.
Ajá. Al fútbol. Sí. ¿Os gusta el fútbol?
Sí.
Sí. Sí, me decían antes Salek y Sej que siguen el fútbol, que escuchan la radio.
¿Y ahora qué ha pasado con Cristiano español. Ronaldo? ¿Ah? Se va a Italia, Cristiano Ronaldo.
¿Cómo se llama?
¿Quién?
¿El equipo?
Sí.
¿El Real Madrid?
No, ahora con el Real Madrid, otro equipo.
Ah, el otro, al que se sí. va, la Juventus de Turín, creo.
¿Cómo se llama?
Juventus, yo no lo
Juventus,
sé.
Sí,
Juventus de Turín. Sí, Juventus sí. de Turín. Estás hablando con una que tampoco es que sea aquí el Marca ni el As, ¿eh?
Jugáis, vais al colegio, jugáis, lo sí. coméis, volvéis a casa para comer. ¿Y cómo os encontráis allí? ¿Qué cosas os faltan allí donde vivís? ¿Qué os gustaría? ¿Cómo os gustaría que fuera vuestro hogar, vuestro pueblo? Vaya pregunta más difícil, ¿eh?
Sí. ¿Agua tenéis en casa?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pero con un grifo que sale, tenéis que ir a buscarla, está dentro de vuestra casa. ¿Cómo está el agua?
Bien. Un poquito tiene sal, un poquito.
Tiene un poco de sal, sí. Pero me refiero, ¿la tenéis dentro de vuestra casa? ¿Hay un grifo en vuestra casa, dentro de las casas?
Sí, sí. Ajá.
¿Y luz también?
Sí, luz también, sí.
Uh-huh. Es sí. lo que nos contaba esa Almudena, que poco a poco ¿no? se va acondicionando lo que iba a ser un campamento provisional y que ya lleva 42 años en marcha.
En su campamento justo, que es Auxerre, sí que tiene luz, porque es bueno, un proyecto de cooperación, creo que española y argelina, que montaron la luz, han puesto tendido eléctrico, pero hay otros campamentos que todavía no tienen. Hemos visitado cuando hemos estado otros campamentos que no hay luz.
Y el agua entonces, igual, lo que dices. ¿No?
El agua, hay algunos pozos que en el desierto se han hecho y se han encontrado, entonces viene de muy lejos, y como yo he estado en sus casas, pues ellos tienen como un pequeño depósito y de ahí sacan el agua. Pero claro, está súper medida el agua. Es un depósito pequeñísimo, que aquí serían 5 duchas casi. Uh-huh. Ahí les podrás matar a la familia un mes.
No. Y cuando llegan aquí, bueno, pues vais al médico. ¿Tenéis que ir al médico cuando llegáis aquí a Madrid?
Sí.
Todos
sí,
los
sí,
años,
sí,
a ver
sí.
qué tal estáis de salud. Sí, ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Bien,
os
sí.
han dicho que todo perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, los dientes.
Bien.
Los dientes. Hay varias cosas, la vista... los dientes...
Sí, las revisiones que se hacen son revisiones, pues la revisión médica pediátrica normal y luego de vista y de dientes. Bueno, ahí lo que es el dentista, tienen bastante problemas con los dientes también por el agua. Muchas veces dicen que el agua como que no es muy buena y entonces sí que también les daña. Y el azúcar, ¿no? Que también hay una cultura de tomar bastante azúcar ahí con el té y cosas así.
Y la vista por razones obvias.
No, pero la vista en general, en todos los ópticos, de hecho, tienen bastante buena vista porque tienen mucha visión lejana.
Sí, pero razones obvias, ¿por qué le dices?
Por el sol y por la protección solar.
A veces por la arena también, en algunos casos arena. Que a lo mejor tienen un poco dañado lo que es el lagrimal por el tema de la arena.
Sí, pero es verdad que no tienen esos vicios que tenemos aquí, ¿no? Con las pantallas y seguramente tendrán una vista...
Sí, la visión lejana, dicen que allí el desierto es un horizonte
más
saneada.
Sí.
Y aprovechar, porque esa también es un poco la filosofía de estos programas, ¿no? No solamente que estén 2 meses aquí, pues de vacaciones en paz, como dice el programa, sino para aprovechar, bueno, pues esos recursos médicos que muchas veces son mucho más limitados en sus zonas de origen, pues que aquí se pongan un poco al día, ¿no?
Claro, sí, la base del programa es un poco ese, que vengan aquí a hacer revisiones médicas, salir también de ahí en el desierto en verano, porque ahí llegan a temperaturas de 50 y pico grados muchas veces, y entonces lo único que pueden hacer la gente es estar debajo de su jaima. Y entonces, bueno, para los niños estar ahí pues es más duro, entonces, bueno, tiene la oportunidad de salir un poco de ese calor. Y también si existe alguna enfermedad con esas temperaturas, como que la cura es mucho más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces la base del proyecto es un poco esa y luego que conozcan también otras culturas. Uh-huh. Igual que cualquier niño o niña tiene derecho a irse a otro sitio de vacaciones, pues la misma.
Vamos. ¿Y qué os gusta hacer aquí en Madrid? ¿Cuáles son las cosas que más os apetece hacer cuando venís?
Piscina, campamento, la playa, fuera.
¿La playa?
Sí, pero uh-huh. fuera en Madrid.
Fuera de Madrid, fuera de Madrid, sí, porque sí, aquí de momento no tenemos, pero sí que hay piscinas,
sí,
¿no? Que también
sí,
está,
sí.
Está bien. ¿Y campamento?
Sí, campamento tiene la playa.
¿El campamento es en la playa?
Sí.
¿Vais a un campamento en la playa?
Sí.
Ajá.
Y
con otros niños y niñas, pero sí. No necesariamente saharaui. Es un
no.
campamento porque Almudena se integran lógicamente en lo que es la vida familiar,
claro,
de cualquier niño o niña que estuviera pues en estos meses en Madrid.
Sí, justo ayer llegaron de campamento, han estado una semana de campamento en la playa.
Uh-huh.
Y bueno, pues al final ahí es cuando hacen más vida de convivencia con otros niños y niñas. Y aprenden palabrotas también, ¿verdad? Y cosas de esas.
Eso todo
lo que hay que hacer con 12 años al final.
Almudena, yo te quería preguntar, porque habrá mucha gente que a lo mejor le apetecería pues eso, ¿no? Por también conocer, porque seguro que tú aprendes mucho también de la cultura de ellos, pero piensas que yo no tengo tiempo o no tengo espacio. ¿Hace falta mucho para poder tener a un niño saharaui un par de meses?
No, realmente son 2 meses. Hace falta dedicar un poquito de tiempo, claro que sí, porque son 2 meses que están aquí y tienes que estar con ellos, pero realmente hay una serie de requisitos que también los exige el Instituto del Menor, que es no tener antecedentes penales ni delitos, antecedentes de delitos sexuales. Luego también hay que hacerse una prueba, bueno, el médico de cabecera te tiene que decir que tienes condiciones aptas para convivir con un menor, un tema psicológico o alguna enfermedad infecto contagiosa. Y luego lo demás no se pide nada más. Hacemos desde la asociación, hacemos entrevistas a las familias y nos cuentan un poco cuál es su plan, si tienen hijos, no tienen hijos, si tiene un espacio para el niño o la niña, pero vamos, no hace falta tener una habitación. Ellos en el Sahara duermen en general, las familias en general duermen en una habitación todos juntos, entonces no necesitan una habitación perfecta. Si la familia lo tiene, genial, pero si hay un sofá-cama en el que ellos puedan dormir, pues ya está. Y bueno, en esos 2 meses pues sí que hay opción de apuntarle. Nosotros hemos apuntado a campamentos urbanos, a campamento también de pues este que han estado una semana fuera. Y bueno, pues convivir, sobre todo el aprendizaje es mutuo al final. O sea, que convivir es lo interesante.
Sí, no, si lo decía porque muchas familias a lo mejor se lo pueden pensar, pero dicen, no tengo una habitación para destinarlo.
O no tengo 2 meses de vacaciones. Que...
Claro, eso en nuestro caso, nosotros, los trabajos que tenemos, tanto mi pareja como yo, pues algún día tienen que venirse al trabajo y les toca, pues como a muchos niños aquí les toca, pueden estar. Es verdad que hay que tener un poquito de tiempo, pero bueno, a veces si tienes una red de gente, pues que por las mañanas en tu horario de trabajo puedan quedarse con algún familiar o con algún amigo.
Te organizas como te organizarías,
claro,
con tus hijos.
Sí, sobre todo
igual,
las,
¿no?,
familias que tienen hijos, pues lo tienen como más claro de, pues igual que mis hijos se quedan con X, pues ellos también.
Este programa Almudena, ¿crees que también contribuye a que sean de alguna manera embajadores, ¿no?, de su tierra de origen y de este conflicto que se perpetúa ya desde hace 42 años?
Hombre, lo interesante también es eso, ¿no?, que ellos vengan aquí como embajadores. Y siempre se lo digo, ¿no?, que muchos españoles, mucha gente de ahí no conoce el pueblo saharaui, entonces que ellos expliquen su cultura, que ellos vengan aquí, que ellos den ejemplo, ¿no?, de los valores que tiene el pueblo saharaui, pues es muy interesante para la gente que estamos aquí.
Tenéis 12 años y yo he leído por ahí que este programa es hasta los 12 años, pero que luego hay otros programas con los que puedes venir a estudiar a España. ¿Vosotros cómo veis vuestro futuro? ¿Qué os apetecería hacer?
¿Os gustaría seguir viniendo a España en verano?
Sí.
¿Y para estudiar, por ejemplo, en el instituto, os gustaría venir todo el año, todo el curso escolar?
Sí.
Yo ¿Tú qué querías estudiar, por ejemplo, Cher?
Inglés y ¿inglés? Francés.
Sí, porque el español luego que se te olvida un poco, sí, de un año para francés, otro, ¿eh? Sí.
Nos cuesta.
Y Zalek, ¿tú qué te gustaría, qué te gustaría dedicarte cuando fueras mayor?
Habla español, habla también francés.
Está. Uh-huh. Pero ¿qué te gustaría trabajar? ¿Qué profesión te gustaría ser?
¿Queréis ser médicos, futbolistas?
Médico.
¿Médico? ¿Sí?
Por ejemplo.
¿Por qué no has dicho bombero lo primero? Sí, que son niños al final, ¿no?
No lo tenéis todavía muy, muy pensado, pero existe esa posibilidad, Almudena, de que, bueno, pues una vez que acaba este programa de Vacaciones en Paz, puedan seguir estudios a partir de la ESO.
Sí, hay un proyecto que se llama Madrasa, que Madrasa en Hasania significa colegio, escuela, que es que a partir de los 13, 14 años, vamos, de la edad en que empezarían primero de ESO, lo que equivale aquí a primero de ESO, pueden venir a estudiar. A partir de ahí pueden venir a estudiar y se pueden quedar, pues, lo ideal es que por lo menos la ESO la acabasen, pero bueno, según la situación se pueden quedar más tiempo.
¿Y también siempre con las familias de acogida?
Se pueden quedar con la familia de acogida o si no hay posibilidad se podrían quedar con otra familia, pero sí que generalmente son niños y niñas que ya han venido antes, que han estado en Vacaciones en Paz, porque ese proyecto sí que es un proyecto de un año, entonces venir de golpe a una cultura tan distinta sin haber venido antes es un poco difícil. Sí que tienen que ser niños que hayan participado en el proyecto, que hayan venido en verano.
Y cuando volvéis a casa, ¿tenéis que contarle a todo el mundo lo que habéis hecho? ¿Os preguntan mucho vuestras
sí.
familias?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Qué sí. les contáis?
Que está España, que estás bien y todos bien, bien.
¿Todas las cosas sí. que habéis hecho?
Bien, bien.
¿Y les mostráis fotos?
Sí.
¿Hacéis fotos vosotros para luego pensáis sí, en vuestras
álbum.
Familias?
Sí.
Porque bueno, ahora tenemos que hacernos una foto, ¿eh? Aquí todo.
Sí, claro. Para que viaje hasta estos campamentos de Tinduf, hasta Auxerre. Es la localidad, el lugar donde vivís.
Sí.
¿Tenéis más hermanos vosotros? ¿Hermanos? ¿Tenéis?
Sí.
¿Cuántos
sí.
hermanos tienes tú, Chek, por ejemplo?
Yo cuatro hermanas.
¿Cuatro hermanas? ¿Todo chicas?
Sí, y ajá. tres hermanos.
Y tres hermanos, o sea, sois ocho en total, sí. ocho hermanos.
Sí. Ajá.
¿Y ellos han venido también aquí a España alguna
sí,
vez?
Tiene sí, tiene una pequeña, no, el año que viene. Sí, venir. Y los otros venir todo.
Ajá, todos. Sí, todos ellos.
Sí, uno, tres en, una en el País Vasco.
País Vasco.
Sí, y dos en Madrid aquí.
Dos en Madrid.
Y la otra en, ¿cómo se llama?
Otra ciudad española,
sí,
¿no? Están tus padres tranquilos este verano, porque también son vacaciones en paz para ellos, ¿eh? Porque sí. anda bueno, que no, dan guerra ocho. ¿Tú tienes hermanos también?
Sí.
¿Cuántos?
También ocho, ¿no?
Sí.
¿Y ocho. Están también aquí algunos en España?
No.
No, estás tú solo.
Sí.
¿Porque ya han venido o porque son muy pequeños?
Está venido.
Ya han venido, ¿no?
Son más
han
mayores venido. Entonces, todos ellos.
Sí.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues tu familia, Sej, va a tener trabajo, ¿eh? Con las fotos que les enseñes tú y las de todos tus hermanos, vamos, vais a estar entretenidos.
Sí, pero les echarán mucho de menos, pero van a estar también muy tranquilos, ¿eh? Claro. Si no, fíjate el trabajo que tienen que dar ocho niños. En unas condiciones, además, pues como estábamos hablando, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí las familias es verdad que hay como una ayuda mutua, ¿no? Los niños y niñas enseguida todos colaboran un poco. Yo, por lo que he visto, pues al final hay una colaboración.
Un poco los niños de todos.
Sí, 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 los niños de todos y los niños apoyan mucho labores de la casa también.
Almudena, ¿cómo ves el futuro del Sáhara?
Pues bueno, el Sáhara lleva unos cuantos años esperando que se haga el referéndum que nunca se ha hecho. Y personalmente yo no soy experta, pero es verdad que hoy en día las Naciones Unidas, aunque no lo digan, apoyan más a Marruecos que al pueblo saharaui. Entonces, ante este conflicto entre un Estado que tiene mucho más poder a nivel mundial que otro, pues es bastante difícil. Pero bueno, la idea es que hubiese ese referéndum y que el pueblo saharaui pudiese volver al Sáhara Occidental, que era de donde venían y donde vivían.
Bueno, entre tanto, pues aquí en Madrid y en otras comunidades autónomas de toda España, pues tienen un lugar en el corazón de muchas familias y de muchos españoles que bueno, pues los ven como un pueblo hermano. Así que bueno, pues es un placer recibir a chicos y chicas como Zalek y Sej. Y a ti, Almudena, también.
Muchas gracias.
Un placer, gracias. Pasadlo bien y sed buenos, ¿eh?
Sí. Disfrutad mucho de estos días, de estas vacaciones.
Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Ven a las Azores a conocer nueve islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive mil experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Ay, el verano, qué gusto, ¿eh? Sobre todo si se tienen vacaciones y si no se puede salir de Madrid. También hay un poquito más, no sé, como de relajación, ¿no? En el tiempo, las cosas se llevan con menos prisa, se tienen más tiempo libre para hacer cosas que nos gusten. Y una de esas cosas, una de esas aficiones que muchas veces en invierno pues vamos dejando un poquito relegadas por las obligaciones, por las tareas, por las prisas, por el trabajo, es leer. Leer, empezar o recuperar o seguir manteniendo ese hábito tan útil para muchas cosas que es la lectura. Así que hemos decidido que a partir de ahora también Buenos Días Madrid va a tener un hueco para esa lectura. ¿Y quién se va a encargar de este tiempo, este espacio dedicado a la lectura? Que además no le hemos puesto ni nombre, ¿eh? Hay que ponerle un nombre. Fabiola Sanz, muy buenas.
Tiene nombre.
¿Tiene nombre? ¿Qué sí. nombre le has puesto?
Bueno, lo vamos a poner entre páginas.
Ah, mira qué bonito. Está
bueno,
muy
que
bien.
Estamos aquí no solo en la lectura, sino también los informativos entre páginas constantemente.
Pues, Fabiola, que... ¿cómo lo vamos a hacer?
Bueno, pues todos los lunes tendremos un pequeño espacio, nada, 7 minutitos, 10, y hablaremos de lectura en general y bueno. Los oyentes intentarán participar también, así que perfecto.
¿Les damos ya las maneras de conectar también?
Exacto, sí. Bueno, en el caso de hoy hablaremos con algunos oyentes y nos pedirán recomendaciones de libros. Así que cualquiera que quiera una recomendación nos puede escribir o mandar una nota de audio al 628-091-117.
Es el WhatsApp.
Exacto, es el WhatsApp aquí de Onda Madrid. Y si no, se lo repito de nuevo, 628-091-117. Y bueno, hoy tenemos una serie de peticiones literarias que nos han hecho los oyentes y nos han pedido que para estos días de verano les recomendemos un libro. Y ahora que es momento de relajarse y que la gente tiene más tiempo para la lectura, pues vamos a ello. La primera recomendación es de un chico de aquí de Madrid.
Muy buenas, Fabiola. Pues mira, verás, yo para este veranito estoy buscando leer un poquito de misterio. pero me gustaría que tuviera una ambientación un tanto llamativa, que me llame la atención, algo diferente. En plan fantasía, ciencia ficción, quizá una época victoriana. Así que nada, muchas gracias.
Pide de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Suspense, misterio, victoriana, la época, diferente.
Bueno, no sé.
Te lo pone difícil.
Sí, sí. No sé si hay un libro concreto que aúne todas estas facetas, pero le vamos a recomendar Apocalipsis, de Stephen King, una novela pues muy famosa de este autor y que, según la crítica, es una de las más apasionantes de King. Se trata de una historia de terror que empieza con un virus y acaba resultando el enfrentamiento definitivo entre los supervivientes, entre el bien y el mal. La sinopsis se trata de una gripe que acaba con casi todas las personas, los animales, pero claro, el virus no elige y quedan buenas personas y también malas. Y como es un libro de Stephen King, pues tiene que tener un poco de trama fantástica, terror. Y bueno, y los personajes son muy variados. Existen los personajes buenos y los malos. Y al final, pues como he dicho, se termina con una batalla. Y bueno, tiene 1.200 páginas, es un libro fuerte y gordo, como todos los de King, pero es muy entretenido.
Da para el verano.
Exacto, sí, todo el verano se lo puede dedicar a leer ese libro. Y bueno, si es fan de Stephen King, le gustará muchísimo. A ver, vamos a por la siguiente recomendación, que también es de una chica de Madrid. Adelante.
Pues a mí me gustaría leer un libro de fantasía y de aventuras, una mezcla entre las dos cosas.
Pues el libro que le vamos a recomendar es El nombre del viento, no sé si lo conoces tú,
no,
Begoña.
No, ¿de quién es?
Pues de Patrick Rufus, es un libro súper conocido que ha sido vendidísimo y que es una historia de aventuras y fantasía que a muy pocas personas no le ha gustado. O sea,
a
que
Juanjo le ha encantado, Juanjo.
¿Te ha encantado, Juanjo?
Sí.
Claro, eso es, que la tercera parte se presenta, no sé, aún no la sacan. La primera en 2009, la segunda la sacaron en 2011 y está tardando 7 años en sacarla.
¿Y
es
de
que
qué
este
va?
Hombre, pues va de la historia de Copte. Yo lo llamo Copte, pero se pronuncia Cote o algo así. Que es un personaje legendario. Es propietario de una humilde y apartada taberna y pasa los días de forma tranquila, pues en el anonimato, sin que sus conocidos, sus familiares sospechen del pasado tan apasionante que tiene. Pues una noche un cronista le reconoce y le suplica que le cuente su verdadera historia con el fin de dejar constancia de su increíble vida. Y bueno, eso, lo mismo que hemos dicho antes, pues los fans de la saga están esperando con ansias la tercera parte, yo incluida, y a ver cuándo la saca, que este señor se está haciendo rogar, ¿verdad? Pues bueno, hemos hablado de terror, hemos hablado de amor y hemos hablado de suspense, así que ahora hablamos de historia. La siguiente, vamos con una chica de Canarias.
Hola Fabiola, pues mira, este verano me voy a ir unos días de vacaciones a Italia y me gustaría leer alguna novela histórica, tal vez con un toque romántico. ¿Qué libro me recomiendas?
Bueno, pues nos pide histórica con romance, así que le vamos a recomendar La concubina de Roma, la primera novela de Kate Quinn, que trata la historia de Arius, o el bárbaro, es un gladiador que se convierte en uno de los hombres más conocidos de la Roma del emperador Domiciano. Y por su temeridad y brutalidad en la arena, pues se hace muy conocido. Y también habla de amor, la historia de Arius, del bárbaro, con Tea, una esclava. Bueno, hablamos un poquito de amor también, y así que es el conjunto de la historia, merece la pena leer si te gusta este género de histórica con amor. Espero que lo disfrute esta chica. Bueno, y después de estas recomendaciones hablaremos con Eduardo Valencia, responsable de la librería Nicolás Moya. Y muchos se preguntarán qué tiene de especial esta librería. Pues se trata, Begoña, de la más antigua de Madrid. ¿La conoces?
No, ¿cómo no lo voy a conocer? Claro. Hombre, que sí. Eres de Madrid y llevas toda la vida viviendo aquí como yo, pues hombre, has pasado en alguna ocasión por esta librería.
Pues Eduardo, cuéntanos, ¿qué tal estás?
Buenos días, bien.
Pues cuéntanos que cuán de antigua es esta librería, ¿cuántos años tiene?
Bueno, está fundada en 1862, o sea, más o menos 155 años.
Sí, 150. ¿Y qué secreto tiene para mantenerse durante todo este tiempo?
Bueno, creo que en principio el fundador, el señor Nicolás Moya, la fundó porque, según me he enterado yo, él vio que la necesidad y demanda que había de libros de medicina que no la habían en esa época por aquí. Entonces él comenzó a traer ejemplares del extranjero, los tradujeron y pudo imprimir, porque aquí en esta librería abrió una imprenta. De tal manera que pudo servir a los médicos de aquella época poder enterarse de los últimos avances en la medicina, y también de tal manera de que aquí en la librería frecuentaba Ramón y Cajal, donde sí, se le publicaron
celebridades,
algunos
libros. ¿No?
Sí, sí. Era amigo del fundador y tenían tertulias aquí y les pudo editar algunos libros. Y bueno, así fue como la librería, ante la demanda y la necesidad científica, pues fue derivando de la medicina humana también a la veterinaria. Uh-huh. Y claro, como también habían médicos y profesionales que eran náuticos, pues con el tiempo también se han comenzado a vender cartas náuticas, publicaciones náuticas. Trabajamos con el Instituto Hidrográfico de la Marina, que está en Cádiz, y bueno, pues los profesionales o no profesionales de la náutica pues pueden conseguir aquí cartas para navegar en todas las costas de España, del Mediterráneo, de Portugal, claro, toda la península, y bueno, pues se les sirve en las publicaciones que hay.
Eduardo, te pregunta también Fabiola un poco por el secreto, ¿no?, de esa longevidad.
Ah, sí,
y no, pero precisamente yo creo que lo has contestado, porque puede ser la clave, ¿no?, la especialización.
Sí. Exacto, justamente sí. Ese es por eso que nació la librería, en cuanto a la inquietud del librero el señor Nicolás Moya, pues la medicina, ¿no?
Pues empezó, como tú bien has dicho, como una librería especializada en medicina. Uh-huh. Pero ahora, ¿cuáles son los libros que más se venden o que más buscan los lectores?
Bueno, básicamente ahora ya lo que más se demanda aquí en la librería pues son libros de veterinaria, ¿no? Todas las clínicas veterinarias que hay en Madrid, pues algunas recurren a nosotros porque son publicaciones muy especiales y hay muy pocas, casi ninguna librería en Madrid que les pueda proporcionar ese servicio. Uh-huh. Entonces estamos aquí en Carretas 29 para servirlos, muy cerca de Plaza Benavente.
Uh-huh. ¿Y más o menos cuál es el público que se acerca? Es una librería pequeña, pero es que la pregunta es cómo puede hacer frente a las multinacionales, a grandes cadenas de librerías, y ahí sí, se mantiene.
Sí, justamente es una buena pregunta. Pues yo diría que aparte de que somos muy antiguos, es la manera de la atención al público. Siendo una librería especializada, pues tratamos de servir a los clientes de una manera muy selecta para que puedan ellos obtener los ejemplares, ya que si no los tenemos, los podamos traer del extranjero o conseguirlos de algunos editores que aquí a veces lo descatalogan, pero que a veces tienen en sus almacenes algunos ejemplares que por alguna razón ya no los publican o no los tienen en la página web, etcétera. Entonces, insistimos, y si se le puede servir al cliente, pues eso. Y los clientes mismamente nos dicen que lo agradecen bastante el dar ese trato preferencial, ¿no? Que no lo consiguen en otras grandes superficies que, digamos, lo mandan a la deriva o simplemente dicen no hay y ya está. Y entonces nosotros sí hacemos eso, de buscarlo, rastrear y servir al público.
Náutica, medicina, veterinaria, también, agricultura, sí. Y divulgación. Quien quiera algo relacionado con esto, lo tenéis todo en Nicolás Moya, ¿no?
Sí. Así es. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por
de
tu
nada.
Atención, por tu tiempo.
No.
Y bueno, esperemos que prospere aún muchísimos años esta librería.
Otros 150 por lo menos.
Sí.
Oye, ¿tenéis libros electrónicos o todo en papel?
Todo es papel. Básicamente papel, sí.
Uh-huh. Claro. Gracias.
De nada.
Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, y terminamos ya con la última recomendación, que viene una chica de Cáceres.
Pues para este verano tengo pensado leer algo sobre suspense, una novelita de suspense me gustaría mucho leer, así que si me podéis recomendar alguna, encantada.
Pues a ver, ¿qué le recomendamos? Ha dicho que le gustaría un thriller, una novela de suspense. Pues le recomendamos La novia gitana, la primera novela de Carmen Mola, una profesora de universidad que se animó a escribir. Y bueno, esta es su primera novela y bueno, va a escribir dos más. Es lo que parece ser una trilogía. Según la crítica, está catalogada como un potente thriller con una narración detallada en la que el tratamiento de la violencia recuerda por su crudeza y su originalidad a autores de thriller, a estilo Pierre Lemaitre o muchos otros. Pues con esto terminamos, ya no nos queda muchísimo tiempo, así que muchas gracias, Begoña, por
gracias
acompañarme.
A ti, Fabiola,
y bueno,
placer.
Y el lunes que viene estamos de vuelta.
Te voy a poner yo deberes para el lunes que viene. Yo quiero algo para reírme este verano, que me hace falta.
Pues no es la primera que me lo ha pedido, así que el lunes que viene hablamos.
Ponte a trabajar.
De libros de humor.
Venga, gracias. Hasta
a
luego.
A ti, adiós.
Onda Madrid. Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, ¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número 1 en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Suena bien, a que podía ser la banda sonora o estar en un bar de estos americano con moteros en la puerta, mira, pega todo. Pues no, no hay que irse tan lejos para escuchar esto.
No, pero se ha acertado con la primera, a que suena a banda sonora, efectivamente. De hecho, este tema que estamos escuchando, este How Deep Is Your Love, bueno, pues forma parte y la escuchamos justo al final de una peli muy concreta de la que ya hablamos en este programa, en este Buenos Días Madrid. No hay que levantarse nunca los créditos, es algo además que a mí me enfada muchísimo que la gente se levante de la butaca del cine en el momento en el que aparecen
ya
los créditos.
Da gracias que van al cine.
Hay que quedarse porque además de escuchar esta canción descubrimos muchas cosas. ¿Banda sonora de qué peli? El Jefe. La peli de Sergio Barrejón, es su director, que además vino a presentarnos en su día, Carlos Dursi, uno de los actores, el pelota de turno, para que nos hagamos una idea. Ese es su personaje y lo defendió muy bien aquí, precisamente con el jefe que teníamos nosotros aquí en este estudio de radio. Y la verdad es que nos gustó la peli porque es muy divertida, porque le pasa absolutamente de todo, pero nos encantó también esa banda sonora que encargaron allí Jimmy y a los Cocooners, a Jimmy Barnatan and the Cocooners, la banda que nos ha visitado en más de una ocasión, también aquí a los del Buenos Días Madrid, a los de Onda Madrid, y que de nuevo con este sexto álbum ya, Jimmy Barnatan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Te has venido para contarnos un poquito de qué va esto, porque fue encargo directo del director, que os había escuchado y les habíais gustado.
Sí, él le gustó mucho la banda, le gustó mucho el rollo de blues, de rhythm and blues que hacemos, y bueno, pensó que era idóneo para barnizar algunas de las secuencias de la peli. Y luego, además, teniendo una idea muy clara de lo que quería. Él no quería música incidental en la banda sonora, quería temas de rock, quería temas de blues. Y entonces, bueno, pues la verdad que además currar con él es muy fácil, es un tipo que tiene las ideas muy claras. Igual que un actor curra muy bien con un director que tiene las ideas muy claras, nosotros, para esta empresa de hacer la banda sonora de la peli, nos parecimos mucho a los actores, poniéndonos a las órdenes del director.
Bueno, Jimmy Bernatán no ha venido solo, está también Sergio González, uno de los cucuners. Muy buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
A Sergio lo vemos con gafas de sol. Jimmy ha sido capaz de venir con los ojos, bueno, al aire.
Cuidado.
Pero es que esto hay que decirlo, anoche estabais tocando por Cantabria, en Loredo.
Sí.
¿Y hoy aquí?
Y hoy aquí. Hemos cogido un autobús.
Nos hemos comido un... un picnic maravilloso.
Creía que iba a decir un atasco.
Muy típico.
Mucho aquí. Asfalto, y... pero bueno, así es nuestra vida. Estamos todo el día de una ciudad a otra. Todas las semanas hay por lo menos 3 conciertos a la semana. Nos desplazamos en nuestra cocunera que corta rauda el autopista.
Bueno, pues haber hecho otra cosa, si es que al final es lo que os gusta, ¿no?
Claro.
Hombre, claro, sí, que mucho más dura en la mina, efectivamente. Pero bueno, que todo tiene, quiero decir que nuestra pasión y nuestro curro tiene sus luces y también tiene sus sombras, como todos los oficios.
Jefe Tour, estáis presentando este disco, que como decimos es la banda sonora de esa peli, pero que tiene, bueno, pues cantidad de temas que al margen de la película, oye, son divinos para escuchar tranquilamente, donde a ti te dé la gana y para que te generen buen rollo. Si hay un director que ha confiado en ellos, diríamos que hay otro director que también ha participado de alguna manera en algunos de los temas, como por ejemplo en este I'm a Man. Wanna listen to story. Wanna see them cry, yeah. But come on. Aquí no doy un homenaje.
¿Hay un homenaje? Diríamos.
Hay un homenaje, ¿no?
Bueno, el...
A mí me suena un poco a Depeche, ¿no?
Tiene un puntito de Depeche.
Sí, sí, sí. Una sensación, ¿no? Según yo escucho, sí, digo, aquí hay un homenaje.
Sí, queríamos hacer una canción muy de Depeche, pero luego también es un poco Bad Company. No sé, queríamos una cosa como densa, como de colores malvas. Con la sinestesia, queridos amigos.
Sí, qué bonito.
Se ha quedado Sergio porque no lo han visto.
Sinestesia, cuidado.
Se ha quedado Sergio hepatado. Hepatado. No, no se lo había ni planteado lo del malva.
A mí esta canción te juro que me parece que es como de color malva.
No sé, me parecía que era ocre.
Mejor de estas cosas no habléis, ¿eh?
A lo mejor en lugar de malva era lila.
Igual un poquito de lila.
De estas cosas no habléis entre vosotros.
Pues eso sí, pero vamos, al vuelo. Y hemos tenido la colaboración de nuestro paisano e ilustre director Nacho Vigalondo.
Efectivamente, que era el director de que hablaba, pero esto justo he escuchado en este momento esos compases y he dicho, por Dios, mi Depeche. Que yo soy
Depeche.
Muy de Depeche, cuidado.
A mí me flipa.
Vale. There will be no compassion, son.
You will live condemned alone. No habrá compasión. Qué miedo.
Es todo brutal, nena.
Qué Nacho.
Queríamos que fuera una especie de nuestro Vincent Price particular, ¿sabes? En Thriller, pues nosotros en I'm a Man queríamos a Nacho diciendo There will be no compassion, son.
este Sergio, ¿no? Este solo...
All right.
Cuidado, cuidado.
Espectacular estos solos.
¿Y qué me da a mí con la bifa saben grande y que lo seguís pasando grande?
Pues claro, sí, la verdad que lo pasamos muy bien. Además... Además hay una cosa muy, muy peculiar, aparte del virtuosismo que se pueda tener en el mundo de la música, yo creo que no todos los músicos servimos o no servimos para girar y para estar todo el día juntos y para aguantarnos los momentos malos, para disfrutar los momentos buenos, ¿no? Y esto mola porque creo que hemos creado, ¿verdad, Sergio?, una especie de familia paralela a la familia. Y en fin, que una necesidad de estar juntos también y de estar disfrutando y de estar haciendo música. Y eso mola un huevo.
Aquí tenemos a dos de los hermanos, diríamos, de esa familia. Nos quedan también Rubén y Angelito.
Efectivamente, efectivamente. Ellos se han quedado en Santander y nos veremos el próximo jueves ya en Iruña, en Pamplona, que vamos a tocar en el Caballo Blanco y luego tocaremos en las fiestas de Santander el día 28. Así que nada.
La verdad es que les sale muy bien, ¿eh?
Sí.
Pero ¿y cómo se consigue ese sonido sin haber nacido en Mississippi o algo de eso?
Yo es que tengo que decir que soy de Baracaldo, entonces...
Bueno, ya.
Cuidado.
Es broma, joder.
Uno nace donde quiere.
No siempre nos ha gustado el blues a todos y intentamos sonar así ese rollo americano. Y bueno, también es verdad que en el disco este a mí me ayuda mucho Ludovico Bañone, que es el guitarrista y director musical de Alejandro Sanz, hasta con Laura Pausini, bueno... con Bisbal, y la verdad que me ha ayudado un montón. Me ha dejado un montón de guitarrones y, bueno, así suena el disco este. Yo es el con el que más contento estoy.
Sí, desde luego que tiene lujo, es una producción musical absolutamente apabullante. Es verdad que también ha quedado un disco muy redondo porque, claro, nosotros creemos de manera fervorosa en el disco concepto. O sea, si seguimos siendo unos románticos del disco concepto del hacer esa liturgia de abrir el cacharro, de mirar las letras, de oler el vinilo, tal. Y en este caso, digamos que el disco concepto ha tenido como un upgrade, porque, sí, porque, claro, hemos seguido el guión de la película, ¿no? El guión de la película y la... ¿Cómo se llama?
La storyboard esta.
Efectivamente,
¿no?
Casi el storyboard. Entonces ha quedado todo muy, muy completito, muy redondito.
Estoy aquí intentando seguirle yo la conversación porque tengo a Sergio, que se está partiendo de todo lo que va diciendo Jimmy. El pobre Jimmy va manteniendo la compostura.
Es que me estaba metiendo yo en el conocido garden.
Pero está bien esto de meterse en los jardines y luego salir de ellos.
Somos tantos los que vivimos en el garden.
También te digo.
Live at the garden, mama.
La mejor manera de salir del garden... es que nos toquéis un temita en directo. Sergio se ha venido con la guitarra, Jimmy con su bozarrón, que esto lo lleva también de serie.
Bozarrín,
cuidado,
bozarrín.
Que me vienen de Loredo de tocar anoche. Esto es importante. Así que lo vamos a querer todavía más.
All right, baby. Thank you.
number your face, mama down. Papa ain't a healer of a down. I ain't a healer, I'm a down. Down, I ain't a healer, I'm a down. Over down to the hill, baby, I'm just a looking for you.
One more.
I need your leaves around my leaves, baby, that's your shadow. Up my shadow down the hill, down out the hill, yeah. Down out the hill, oh mama, I'm just looking for you.
Noche. Ay,
oye, ¿y en Madrid cuándo? Una...
En Madrid prontito. En Madrid para septiembre. Vamos a montar una, además unas cosas muy cachondas.
Pero concreta, hombre.
Mediados de septiembre. El verano pasa en un parpadeo, amor mío.
Ya, pero ¿y cuándo te podemos ver? Es que no, o sea, yo me quedo con ganas ya y no me dice ni cuándo ni dónde.
Tendréis que investigar nuestros atentados, bueno, musicales. Bueno, pues
pero vamos a ver.
Os llamaremos y os preguntaremos, que tardamos menos.
Begoña, diles, haz autostop a la cucunera esta y que te montes con ellos y les va.
Uy, yo me iba.
Claro.
Claro.
Así de sencillo.
No, a la vuelta de del verano, que se vengan a nos lo cuenten, que tal.
Claro.
Claro que sí, hemos hablado de Nacho Vigalondo, que aparece y os echa una manita también en este disco. También tenemos a Big Mama Monse.
Por supuesto, la Big Mama Monse es una diva del blues, además una precursora. Ha hecho mucho por el género en nuestro país. Y además nos une una amistad muy fuerte, ya desde hace muchos años. Ella fue la que nos llevó por primera vez a tocar a Cataluña, a Sergio y a mí. Y desde entonces, pues eso, insisto, cultivamos una amistad muy, muy bonita y muy, muy fuerte.
Que ya no sé dónde estoy, Begoña, porque tengo que decir que estamos en Madrid, pero claro, con esta música, con este ambiente, uno se siente en cualquier punto del planeta. Mira, es lo bueno que tiene la música, ¿no? Que nos ayuda a viajar sin movernos.
Desde luego. Yo creo que la música y los perfumes te hacen viajar sin moverte del sofá, de la silla. Nosotros hacemos blues y transitamos pues por distintos géneros dentro de este género, de este río caudaloso que es el blues. Nos gusta serpentear por los meandros y por los, en fin, los afluentes, ¿no?
Sergio vuelve a poner cara, pero tú sigue. Oh,
qué entrañable.
Vives con un poeta, tío.
Es una pasada, tío.
Qué cabrón. Es la resaca, tío.
Ay, madre, que es que se nos acaba el tiempo. Jefe Tour, esos directos Jimmy Barnatán and the Cucuners que están recorriendo, bueno, pues toda la geografía española. No puedo yo despedir a Jimmy sin decirle que me ha encantado la definición de Benjamín Prado, al que yo quiero y adoro, diciendo que Jimmy es un hombre del Renacimiento y abusón. O sea, sé que él lo hace todo. Lo hace todo, todo, todo y más.
Soy muy egoísta, Joder, con Benjamín hemos coincidido muchísimas veces. Hemos coincidido además trabajando juntos también en la SER, y en fin, en muchas fiestas, en casa de mis padres, con amigos comunes, y es un tipo encantador.
Jimmy, Sergio,
le quiero mucho.
Que ha sido un auténtico placer.
Pues igualmente.
Nos ha encantado.
Igualmente.
Tú no eres abusón, pero eres el amigo del abusón, con lo cual irás a salvo.
Bueno, yo abuso de mi paciencia.
Pues a los dos, mil gracias por venir, por vuestro tiempo. Y nada, pues eso, a la vuelta del verano quedamos y os venís por aquí, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Te veo un ratito,
bueno,
¿no?
Sí.
Venga, hasta ahora. Y a ustedes eso, que enseguida, en cuanto termine el boletín, volvemos.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido a primera hora de esta mañana con su antecesor, Mariano Rajoy, en la sede nacional del partido en Madrid. La reunión ha durado hora y media y ha sido cordial y llena de respeto, según fuentes populares. Casado, han añadido estas fuentes, ha querido utilizar por primera vez el despacho de presidente del partido para su reunión con Rajoy, que además ha sido la primera persona a la que ha recibido como líder de la formación. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, entre tanto, ha celebrado que la formación haya recuperado el centro-derecha con la victoria de Casado en el Congreso Nacional del Partido. Señala que es muy buena señal que la extrema izquierda de Podemos ha dicho y la extrema nada de Ciudadanos ha añadido les hayan criticado. La victoria de Casado, añade, le va a sentar muy bien a Madrid.
Pablo Casado es un referente también en el Partido Popular de Madrid. Él es una persona muy querida, no solo muy votada, sino muy querida en el PP de Madrid, y por lo tanto yo creo que él cuidará de que el PP de Madrid esté pues en la mejor condición posible. O sea que Pablo conoce perfectamente, si algo conoce perfectamente es el PP de Madrid, así que en ese sentido estamos bien.
El Partido Popular de Madrid además ha felicitado a los miembros que van a formar parte del nuevo Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional: Antonio González Terol, Rafael Catalá, Carlos Izquierdo, Pablo Hispán, José Antonio Sánchez Serrano y Ángeles Pedraza. Mientras tanto, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha lanzado el siguiente mensaje.
Que no se escore hacia una derecha que nada tiene que ver con la derecha en Europa, que se quede en un espacio donde España también le importe, independientemente de que el Gobierno seguramente no le guste, pero que entienda que tiene que hacer política de Estado, que no se puede ir al extremo de una derecha donde la democracia se hace muy complicada.
Cambiamos de argumento informativo. La Guardia Civil desmantela una organización dedicada a la producción y venta de vinos falsificados.
Hay 4 detenidos. Adquirían vinos que tuvieran propiedades similares a un precio más económico y tras falsificar botellas, tapones y etiquetas, lo vendían como marcas exclusivas. Las botellas, una vez falsificadas, las vendían a través de una página web dedicada a la venta de vinos en un restaurante y en una página de subastas internacionales. De las investigaciones realizadas, se ha podido acreditar la venta de más de 1.500 botellas de vino de diferentes marcas falsificadas.
La aerolínea irlandesa Ryanair ha advertido de que podría reducir su calendario de vuelos de invierno y su flota de aviones en las bases europeas, donde los sindicatos de pilotos están convocando huelgas, ha dicho, innecesarias, lo que provocaría también pérdidas de puestos de trabajo. El consejero delegado de la compañía, Michael O'Leary, dice que espera más movilizaciones este verano por parte de grupos de pilotos en Irlanda y posiblemente en Portugal y Alemania, a las que se suman los parones convocados ya para este miércoles y jueves por los tripulantes de cabina aquí en nuestro país, también en Bélgica y en Portugal. Hasta aquí las noticias. Estas y otras quedarán ampliadas a partir de las 2 en el informativo que dirige Patricia Fernández. Continúan ahora escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues 13:04, o sea, a la 1:04, José María del Toro, muy buenas.
Aquí estoy, en posición de firme.
¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo?
Ha pasado muchas cosas.
Desde que has venido han pasado muchas cosas.
Han pasado muchas cosas, el mundo se mueve, las presentaciones ya han acabado, algunas de las que te conté. Por ejemplo, Antonio Adán, el portero del Atlético de Madrid, ya ha sido presentado. Ha dicho que llega para un reto descomunal, como es el de enfrentarse a Jan Oblak, para muchos el mejor portero del mundo. Él tiene 31 años. Además tiene una historia curiosa porque fue portero del Real Madrid, fue portero de la primera plantilla del equipo blanco, llegó a ser titular en una pequeña franja de tiempo con Mourinho como entrenador y las últimas 5 temporadas ha estado en el Betis. El año pasado fue indiscutible, hizo una gran campaña, pero con 31 años tenía varias ofertas, alguna por ejemplo de Portugal, ha preferido venir a España y desde hoy ya es oficialmente nuevo portero del Atlético de Madrid, presentado ante la afición. Mañana viaja con el resto del equipo a Singapur. A esta hora de la mañana o de la tarde está previsto el comienzo de la presentación de Andriy Lunin. Este es el contrapunto del anterior, es un portero ucraniano pero jovencísimo, 19 años, que está comenzando ahora su carrera. También lo contaremos a partir de la 1:30 en el partido de la 1. También han sido presentados, están acabando ya la presentación, dos jugadores del Getafe. Otro portero, es el día de los porteros, David Soria. Este es un madrileño que viene procedente del Sevilla, y un centrocampista serbio de nombre Maksimović, que viene procedente del Valencia. Así pues, cuatro presentaciones de los equipos de Primera División esta mañana, y una más, la del entrenador del Fuenlabrada de Segunda División B, Baldomero Hermoso Mere, que dice que viene con una gran ilusión para intentar acometer el sueño del ascenso a la Segunda División A. Además de eso, la demanda presentada contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, como ya os contaba antes, la presenta Miguel Ángel Galán, que dice que pagó parte de la reforma de su casa con dinero procedente del sindicato de futbolistas. Y además de eso, sobre todo, hay atletismo este fin de semana. ¿Por qué? Porque este fin de semana se ha disputado en Madrid, en Getafe, en el Polideportivo Juan de la Cierva, los campeonatos de España, y ha habido dos marcas extraordinarias. La primera, especialmente la de Bruno Hortelano, 20.04, el récord de España de los 200 metros. Ya sabemos que Hortelano ha tenido que superar un gravísimo accidente de tráfico que le tuvo 2 años prácticamente fuera de las pistas. Y un chaval madrileño de Fuenlabrada, Ecobo, también ha conseguido una marca extraordinaria en los 100 metros, 10.15, que es la tercera mejor marca de la historia del atletismo español en esa distancia. Además del Tour, por supuesto, hoy día de descanso, y además de la Fórmula 1, en la que ya sabemos que ganó Vettel y Hamilton, mejor dicho, ganó Hamilton y Vettel abandonó, de modo que el británico es de nuevo el líder del campeonato del mundo. Así que de todo esto y demás cosas hablamos, pues nada, en 24 minutos en el partido de la 1. Presentaciones sabemos hoy por doquier.
Muy bien, pues hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Gracias.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado?
Compartimos este precioso tema de Presuntos Implicados. Ya, a mí yo ya no voy a poder oír esta voz de Soledad sin acordarme ya de Belén Almonacid, porque entra aquí como
pues no
hemos cambiado, ¿eh?
No me importa porque me encanta Sole Jiménez.
Sí, pero bueno, sí. Es que tiene una voz maravillosa.
Y además es una persona encantadora.
Sí, a mí todo me gusta mucho, Presuntos Implicados. Pero digo que yo ya no lo voy a poder escuchar sin pensar en ti y en las series de televisión. ¿Seguimos con las series?
Ay, pues venga, quiero que os acordéis de mí por más cosas. Es verdad que, esto es importante, lo primero de todo, que lo estáis preguntando, sí. Hoy de nuevo tenemos entradas, una entrada cuádruple para disfrutar del Parque Warner, de todos esos personajes, de todos esos superhéroes que nos podemos encontrar y de todas esas atracciones. Una entrada cuádruple, que para optar a ella tenéis que ser los primeros, los más rápidos, el o la más rápida, ¿vale? En contestar a la pregunta que yo haga en algún momento de esta bonita disertación que habitualmente os traigo. Apuntamos el número.
Te pregunto,
de
¿más series?
No. Ah. 628-091-117. 628-091-117. Me ha quedado como súper radical lo del no.
Sí, pero yo...
Pero...
Me imagino que es que hablas de otra cosa.
Es que me he cansado un poco ya de las series. Hemos estado una semana entera con series. Y mira, las series tienen que acabar en viernes. No pueden acabar las series el lunes. Esto queda muy feo. Cuando son diarias. Es una premisa mayor del mundo de las series. Pues sí, yo creo que sí. Entonces he dicho, pues venga, vamos a jugar y vamos a recordar en esta ocasión, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, de las recreativas. Uh-huh. ¿Te acuerdas esos momentos antaño?
Con
la moneda de 25
yo.
Pesetas. Que si llevabas la de 100, tenías que ir a buscar al señor de la riñonera para que te cambiara la moneda de 100 pesetas por 4 de 25, que eran 4 partidas.
Sí.
Bueno, pues más o menos me voy a ir a aquel tiempo. Así que, bueno, pues retrocediendo, cambiamos de banda sonora y empezamos a contar una historia. Año 1972. Cuidado, que yo no había nacido, pero me lo han contado.
Yo sí.
Dos barritas. Pues mira, pero este juego lo recordamos las dos porque luego salió en las consolas estas de jueguecito. Efectivamente.
El tenis.
Dos barritas. El ping-pong. El pon, mejor dicho, que era como se llamaba. Dos barritas,
una a cada lado, una pelotita.
Y una pelotita que hace pa, saliendo, pa, 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 clín, que iba muy despacito, ¿eh?
Bueno, pues el videojuego lo creó Alan Alcorn, lo probó además en un bar, él dejó allí una maquinita en cuestión y dijo, bueno, a ver, ¿qué hace la gente con estas dos barritas y la pelotita? Y al poco, bueno, pues recibió la llamada del dueño del local porque dice que la máquina no iba. Él se fue decepcionando pensando, pues que había fracasado, que esto no lo había usado ni el tato y que el hombre quería que se deshiciera de la máquina. Pues no, ¿por qué no funcionaba la maquinita? Porque el cajetín de monedas estaba rebosando.
Por sobreexplotación.
Y había llegado a su límite. En fin, es uno de los juegos que podemos recordar, no porque jugáramos en el recreativo, sino porque la tuvimos directamente en nuestra casa. Pero luego las cosas fueron avanzando y seguro que este también hemos jugado. ¿Come cocos?
Hombre, por favor.
¿Tú sabes en qué se inspiró su creador para crear ese muñequito?
Ay, lo he leído, pero
el
no me acuerdo.
¿El fantasmita
no?
¿El muñequito del comecocos?
Sí, el taca, 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 el amarillito que iba
pues
comiendo.
Pues mira, es una pizza a la que le falta una porción, a una porción.
Pues sí.
Así, tal cual. Lo creó Toru Iwatani. En ese momento él tenía esa pizza en medio y además, esto a mí me fastidia un poco, iba a decir otra palabra un poco más fea, pero me he dado cuenta a tiempo, me fastidia un poco porque el juego de Comecocos iba pensado para las chicas.
¿Qué dice?
¿Vale? Y entonces dijo, seguro que si hablo de comida, si ven algo relacionado con la comida, a las chicas les va a gustar.
Ay, conmigo es que sí.
¿Y yo? Ya, pero...
¿No me puedo meter con el japonés?
No, a mí no. Me duele un poco que se piense que la chica solamente vamos a fijarnos si hay comida de por medio.
Hombre, yo no es que solo me vaya a fijar, pero que desde luego ya miro por si acaso sí.
Bueno, pues el Comecocos es eso, una pizza a la que le falta una porción. Pasaron el tiempo, pasó el tiempo y descubrieron que a las chicas nos gustaban muchas más cosas, además de lo de comer pizza o jugar al Comecocos. Sí, por fin alguien se dio cuenta que se nos daba muy bien esto de la inteligencia espacial. Banda sonora, cambiamos.
Dios, esto he soñado yo por las noches. He visto caer las fichas sin estar jugando, ¿eh?
El Tetris.
Ya te digo, pero que yo he visto caer las fichas encima de mi cabeza sin estar jugando.
A mí me encanta. Anda que no me ha gastado yo dinero.
Y yo.
En el Tetris.
Y yo y tiempo.
Por favor. 628-091-117, 628-091-117. En algún momento, yo voy a hacer una pregunta, a la hora de saber, bueno, pues de qué videojuego o de qué aparatejo voy a querer yo hablar. Pero efectivamente ahí estaba el Tetris, uno de los juegos con los cuales todos nos volvimos un poquito locos, buscando cómo colocar mejor esas piececitas. Bueno, pues ya que estamos recordando... 628-091-117. Vamos a por un señor bigotudo, que seguro que también nos suena.
Hombre.
Super Mario Bros.
Me lo
Mario
tengo que
Bros.
Mirar, porque suena la musiquita y me pongo a bailar.
Ya, eso lo hacemos todos. Pero es que, mira, es que los hombros se nos van. El streaming, por favor. Los hombros se nos van para un lado y para otro. 628-091-117. No voy a jugar con esta, pero me encanta que ya estéis todos aquí con Mario Bros, con Donkey, con... Porque efectivamente...
Donkey Kong era el mono ese que tiraba los barriles y no te dejaba subir las escaleras. ¡Maldito mono!
La figura y el videojuego de Mario Bros surgió precisamente de Donkey Kong, que era el juego original. Era la primera vez que un muñeco malo se convertía en el protagonista, porque el Donkey este tenía muy mala leche.
Muy malo.
Era malo. Y en ese juego aparecía Mario Bros, que después decidieron en un momento dado, bueno, pues eso, darle un poquito de protagonismo y crear ese otro videojuego. Que, por cierto, el Donkey al principio iba a ser Brutus y Mario iba a ser Popeye, pero las cosas no llegaron a un acuerdo económico y tuvieron que cambiar. 628-091-117. Voy a poner otro ruidito y enseguida os digo a quién me recuerda. Hay una cinta de casete de por medio. ¡Ay, que estamos cargando un juego!
¡Ay, ya sé!
¡Ay, que el Spectrum ha llegado a nuestra vida! Porque, claro, hablamos de videojuegos y de recreativas, pero no siempre se jugó en la calle echando dinero, ¡no! De repente, un día, esas consolas llegaron a nuestra casa. Y este ruido asqueroso, ¿vale? Que tus padres te decían que era atroz y tú decías que no. Ahora que hemos crecido nos damos cuenta de que era atroz.
Era.
¿A que sí? Era. Bueno, pues esto podía estar así girando...
Si tenías uno de 128, bueno, eras el rey del mambo.
Sí, como unos 15 minutos podía estar sonando esta musiquita. ¿vale? Totalmente. Podía estar jugando, sonando y sonando.
Pero esto no era
sonando,
consola, esto era un ordenador.
Esto era un ordenador.
Sí, era un PC.
Sí, el Spectrum, exacto. Y ahí, pues en cinta de casete, jugaban. 628-091-117. Atención, porque ahora sí que sí voy a jugar, ¿vale? Os voy a pedir el nombre del aparatejo que hizo que por fin ya no tuviéramos que estar pegados al ordenador y sentados en una silla. Los videojuegos llegaban a nuestra vida y el Super Mario y el Tetris estaban con un artilugio que nos permitía movilidad. Se lo dejaron
de
hace
mano,
no muchos años, sí, sí, de mano, a unos chavalillos pequeños y no sabían muy bien qué hacer con esto.
¡Yo, que yo lo quiero!
¡1995!
Sí, que es anticuado.
Este se ve casi blanco y negro, pero con un poco de colores.
Los colores, no parece que está... ¿Sabéis los carteles estos que ponen en las paredes? Cuando se descoloran.
¡Pero está en 3D!
Sobre todo que es transparente.
¡Los botones!
Es una caca.
Y además no tiene la tarjeta de memoria.
¡Tiene pilas!
Es una mierda.
Pero si ponemos los vidrios...
Que no tiene 3D, que lleva pilas,
ay, que
eso no sirve para nada.
Claro, si es que se han criado ya en el 3D y en los gráficos estos.
Que nos hacía a nosotros cuando llegaba la comunión que te regalaran 628-091-117, me estáis desbordando.
¿La?
Necesito mucho tiempo para saber quién ha sido el ganador porque se os habéis vuelto todos locos, ¿vale? Así que vamos con el anuncio original que dice el nombre y yo investigo quién ha sido el primero en acertar, que habéis sido muchísimos.
Game Boy.
Es un fenómeno. Game Boy.
Game Boy.
Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy.
Game Boy.
Que estamos en ello, ¿eh? Juanjo Ceballos, ponnos una música o algo.
¿Cómo hemos cambiado?
A ver, no vale decir la marca comercial de que era de Nintendo, sino queremos el nombre exacto, ¿vale? De lo que acabéis de escuchar, que es Game Boy. Quiero al primero que me haya dicho Game Boy, estoy en ello, ¿vale?
Hay mucha gente que es de Nintendo.
Claro, y Nintendo solo no nos vale. Joystick solo no nos vale, porque además no era un joystick. Tengo muchos Nintendos. Tengo un joystick. Espera. Aquí ya tengo. Creemos tener. Efectivamente, tenemos aquí un Nintendo Game Boy. Vale, 617, empieza por ahí su número y le estoy preguntando cuál es su nombre, ¿de acuerdo? Que me lo diga, que es nuestro ganador o ganadora del día de hoy, ¿vale? Por aquí teníamos Mario Bros, Nintendo, Joystick, Nintendo, él o ella ha sido la primera persona. Por aquí tenemos ya más Game Boy, pero llegaron un poquito más tarde, así que vamos a intentar averiguar. José María. Es nuestro ganador del día de hoy.
Ya te ha contestado, ya sabe él,
¿sí?
Entonces. Cuatro entraditas para el Parque Warner, para irte con tres amigos, con la familia, o para irte tú solo cuatro veces, ¿eh?
¡Ay, madre! ¡Qué estrés de vida! Que no tengo más entradas, ¿vale? Se nos han acabado las entradas para la Warner. Mañana no habrá más, pero tendré una historia vinculado con...
Podríamos llamar a la Warner y que nos dieran más.
¿Tú verás?
No sé.
¿Tú tienes mano con ellos?
No sé, yo llamarles, mira, no nos cuesta. El no ya lo tenemos, como dice mi madre.
Eso también.
Tú el no ya lo tienes.
Eso me lo han dicho a mí siempre.
Claro, pues hay
bueno,
que intentarlo.
Pues nada, veremos lo que hacemos. Hasta luego.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
face in your face.
Bueno, y saben que la última parte, los últimos minutos del programa los dedicamos a hablar de gastronomía. A mí es que me gusta mucho, ya lo saben. Pero hoy me acompaña Nieves Ortiz y me ha abierto un poquito el horizonte, me ha abierto las perspectivas. Porque, Nieves, has dicho, ¿por qué no hablamos de cócteles? Que ahora en verano están muy de moda y como que apetecen, ¿no? Y está uno más en las terrazas y apetece...
Algo
no sé,
refrescante.
Y distinto.
Distinto. Además, tú fíjate que irse de cóctel es como algo... vanguardista, elegante,
como muy de la serie esta, ¿cómo se llamaba? La
muy
de...
Sexo Nueva York.
Eso. Ahí tomaban el Cosmopolitan.
Claro, y entonces dices, en lugar de irnos de tapas, vámonos de cóctel, ¿no?
Venga.
A lo mejor esto se está poniendo hasta de moda y sabe mucho de cócteles Sara Siles, que es la barman creativa.
¿Es barman o barwoman?
A ver, vamos a preguntar. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Sácanos de dudas. Bueno, vamos a decir que el local donde nos vamos a adentrar hoy se llama Dogma y que tú tienes mucha fe en este restaurante y sobre todo en la parte de la barra, en ese espacio de coctelería, y es precisamente de lo que vamos a hablar. ¿Cómo hay que definir a una mujer como tú profesionalmente? Porque claro, se habla hasta de coctelera, pero hay que decir que esto es con lo que se hacen los cócteles.
La coctelera sí, es la herramienta. Seríamos barmaids en este caso, pero bartender, como queráis llamar.
Bueno, el caso es lo que hacéis. Yo hay que decir que yo he visto y he probado el trabajo de Sara y me parece fantástico. Además me sorprendió porque es verdad que yo no soy mucho de cócteles, y a quien está acostumbrada a esos cócteles más dulzones, pues muchas frutas, tal, que está fenomenal, que se respeta, pero que se alejan de ese concepto del cóctel porque no les apetece ese tipo de sabores, Sara, tienes opciones para todos los gustos.
Sí, bueno, también nuestro trabajo un poquito, a lo que siempre nos hemos sometido los bartenders, es eso, el quitar un poquito el pensamiento de decir, yo no soy una persona de cócteles. Realmente hay cócteles para todo tipo de personas y para todos los gustos. No quiere decir que el cóctel, tenemos que quitarnos ese concepto de cóctel como dulzón, fake, con ingredientes de purés, azúcar. En este caso, cada vez la gente elabora todas sus siropes, hace un montón, bueno, hay infinidad de cosas, la fruta es natural, quiero decir, cada vez son más sanos en esta era que la gente se cuida tantísimo, ¿no? Evidentemente el alcohol, bueno, siempre será alcohol, pero bueno, se puede crear de todo tipo de tragos, desde un twist del más clásico para un paladar un poquito más fuerte, como algo más suavecito, por así decirlo, más colorido. Estamos un poco ahí intentando quitar ese concepto que tiene el español, por así decirlo, ¿no? Y que cada vez nosotros podemos notar que la gente se anima más, que vuelve a por el cóctel, que bueno, que toma el aperitivo, el digestivo. Eso es una alegría para toda la gente de nuestro sector.
Claro, sobre todo se buscan esos sabores a lo mejor exclusivos que te hacen diferente, ¿no?, a otro tipo de locales que ofertan otros, pero que también en parte te permiten fidelizar a la clientela. Cuando tú ya pruebas algo que te gusta mucho, vas y repites.
Efectivamente. El hecho de hacer tus propias elaboraciones, lo bueno que tiene, por ejemplo, es eso, que consigues sabores, como puede ser un grano de paraíso o una flor eléctrica, una pimienta de Sichuan, algo que a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados a tomar, pero sí que es verdad que con tus especias puedes hacer siropes que no consiguen en otros sitios, te da la exclusividad. Y bueno, también igual que se busca en tema de restauración, en comida, que sea vistoso, que esté bueno, y a lo mejor, pues por ejemplo, igual que tú vas a buscar el tipo de corte que hace Joaquín Felipe, pues ¿por qué no ir a buscar este infusionado que hace Sara o este sirope, Sara? O
yo soy ya muy fan de Sara,
Sí, sí.
Y luego además hay otra cosa, ¿no?, que es verdad, es hay varios tipos de cócteles, ¿no? Están un poco, has dicho, sí, los clásicos de toda la vida, esos que, bueno, pues hay gente como el azul marino, ¿no?, que son muy de clásicos. Luego esos otros como actualizados, sí, o con un twist, con un guiño, como puedes decir tú. Y luego están los propios, los que te has inventado tú. ¿Eso cómo llegas? ¿Cuántas pruebas, cuántas cosas tienes que tirar o que modificar para llegar al que te gusta y de verdad dices, no, este lo voy a poner y le voy a poner un nombre?
Pues mira, te puede llegar en un minuto, en tres horas, puede llegar en cualquier momento. Yo, en mi caso, no sé si esto lo compartirán conmigo todos los bartenders, me fijo mucho en la cocina. Por ejemplo, voy a comer a un restaurante, me ponen algún tipo de especia, alguna comida que no haya conocido nunca, intento siempre meter ahí un poquito en coctelería. Yo soy amante de la gastronomía, no es solamente la coctelería lo que me gusta. Y muchas veces pues te puedes apoyar en gente, en chefs, por ejemplo, para todo tema de verificaciones, de estas cosas que ellos entienden más, en postres, en... Cada vez vamos metiendo un poquito más, hacemos los cócteles más gastronómicos y bueno, vamos metiendo más elementos de la gastronomía, a ver si pudiéramos hacer ahí un... Bueno, innovando, básicamente.
Eso lleva a ver, claro, esos humos, ¿no?, que hay de los ahumados y todo esto así un poco más exótico. La decoración sí. Es importantísima, las flores, en definitiva, los colores, que sea muy vistoso. Al final la gente también se deja llevar mucho por la vista.
Claro, es exactamente igual que la comida. Yo te puedo poner un pescado de buenísima calidad, pero también buscas una presentación. Siempre que sales fuera quieres tomar algo o beber algo, comer algo que no puedas hacer básicamente en casa. Evidentemente, tú haces un cóctel, lo primero que buscas son elementos armónicos. Una vez que consigues esa armonía de sabor, haciendo pruebas, bajando, subiendo, fusionando, creando básicamente, ya buscas una presentación, que también tiene que ir pues muy de la mano, como básicamente la cocina.
Yo decía, es que fijaos que hasta ahí en internet, haciendo así un poco una búsqueda, ¿no?, hasta consejos para cómo ir vestido para ir a un cóctel. O sea que...
Bueno, una cosa es ir a un cóctel
ritual.
Y otra cosa es tomarte un cóctel.
Y sí, pero se habla mucho de la gente guapa. Tú vas, cada vez los locales son más elegantes, tienen esos espacios reservados, sus terrazas, ¿no?, en las que al final se junta un grupo de gente que con unos objetivos o con otros van como muy chic, ¿no? Que
sí,
es también lo que se lleva.
Un cóctel también es ya un poco postureo, ¿no?
Muy culturita, ¿no? Muy cultura de ahora, de estar ahí a lo chic, vamos, a estar de moda.
Sí. Bueno, a ver, evidentemente no nos vamos a librar de la palabra que empieza por T en nuestra vida, pero a todo el mundo le gusta comer cosas bonitas y que estén buenas, evidentemente. Si yo te puedo hacer una cosa preciosa con una decoración muy bonita, un vaso precioso, pero si no tiene un sabor bonito, lo vas a pedir una vez, pero nunca vas a regresar a tomar eso.
Sara, ¿cómo se llama ese cóctel tuyo con Pera Williams, con té Cate Negro, uno que
sería? Ese, sí.
Ese, por
se
Dios.
Llama,
¿Cómo has dicho que me voy a apuntar? Bueno, ya iremos luego.
Ichibancha. Dilo.
Se llama Ichibancha porque, bueno, el sirope que hacemos es de la Ichibancha o el Tesencha, que es el té japonés de primera cosecha, un poquito de chile verde, Pera Williams, un gin, lima, y luego lo hacemos en la parte de abajo, tiene una parte cóncava, que la ahumamos con cardamomo. Entonces, bueno, cuando vas a dar el primer trago sale ese humo y también pues que acompaña un poco, es armónico con el sabor del cóctel.
De verdad que espectacular. Te
Sara,
lo digo.
Yo si voy ahora a tu local, seré como mucha otra gente seguro que diga, yo me fío de ti y como no tengo ni idea de cócteles,
y
pues
acierta, ¿eh?
Al final te digo...
¿Sí? Son muy psicólogos.
Oye, recomiéndame uno.
Sara, sí.
Siempre lo fueron. Claro. No, a ver, yo cuando una persona llega al local siempre le digo un poquito, bueno, que bebe normalmente, si conoce otro tipo de cóctel clásico, que ya de ahí podemos enganchar a quizá algo que yo tenga en la carta de autor que vaya con ese tipo, que sea armónico con eso. Luego te pregunto, por ejemplo, qué no te gusta, o si tengo alguna especia que no te va, y al que se anima con picante normalmente le doy uno picante, como puede ser el chivancha, que
ese,
tiene un...
Ese. Ese hay que probarlo.
Muy sutil.
Sara, que nos estamos quedando sin tiempo, pero el rango de precios, ¿de cuánto a cuánto puede ser un cóctel, para tomarse un cóctel?
Los que tengo yo en carta son 2 a 9.
A 9.
Buah, pues sí. Hoy mismo
vamos, precio... más que asequible para darse un capricho tan personalizado y tan currado. Que ha sido un placer. Muchísimas
sí.
Gracias,
nada.
Sara. Allí al frente de la coctelería de Dogma, en Alberto Alcocer, recuérdame el número.
El número 43.
Eso. 43.
43. Sí. Que muchísimas gracias, que curréis mucho este verano, ¿eh?
Gracias a vosotras, os espero. Ya sí. Todo el mundo que quiera pasar y se anime, estamos súper contentos de asesorar y de intentar que adentrar un poco a la gente en este mundillo.
Bueno,
todavía.
Porque vamos brindando.
Pues eso. Muchísimas gracias, Sara. Y Nieve,
gracias.
Vámonos. Y vámonos ya, porque además ha llegado la hora. Está aquí José María del Toro para coger el relevo y contarles todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva. Mañana volvemos.
Un Bloody Mary para él.